SER Podcast.
Bueno, la ciencia es uno de los objetivos predilectos de los bulos, de las noticias falsas, de las fake, como las queramos llamar, pero luego está la ciencia de verdad. Y aquí en La Ventana, como nos gusta mucho repetir, y lo hacemos periódicamente, buscamos citas con el talento y con el talento científico. Y una de las vías de acceso son las becas Leonardo de investigación de la Fundación BBVA, que impulsa proyectos innovadores que cambian, lo que estaba diciendo Javier, y mejoran nuestra vida cotidiana en muchos ámbitos. Por ejemplo, ahora que estamos hablando de virus y de miedos y qué circula por el aire, Pablo Gago, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pablo Gago es científico titular en el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, que dices, bien, y beneficiario de una de estas becas Leonardo de la Fundación BBVA en el área de Ciencias del Medio Ambiente. Tiene un proyecto que la explicación oficial dice lo siguiente, voy también a las comillas, como la definición de maldición. La evaluación integrada de la exposición a contaminantes del aire interior mediante la monitorización ambiental y biológica. Es decir, investiga la presencia de contaminantes del aire en los interiores de nuestras casas, de nuestras viviendas, y su posible impacto, que lo tiene, en las personas que viven dentro de estos edificios. ¿Eso cómo se hace? Con un trabajo de campo. ¿Cómo se estructura un trabajo de campo? En este caso, con 4.000 personas, 4.000 familias, 4.000 hogares en Girona, poniendo sensores, buscando analíticas. Bueno, y no sigo para que lo cuentes tú, pero para que los oyentes hagan una idea de lo que es el trabajo de ciencia, de picar piedra, para luego sacar conclusiones que permiten hacer planeamientos epidemiológicos y frenar cosas que desconocemos que nos amenazan y que provocan muertes un montón al cabo del año. Y ya no hablo más. Todo tuyo.
Bueno, pues gracias por la introducción.
es que me parece muy importante.
No tengo más que añadir.
Ya está. No, muy bien. O sea, la contaminación del aire es un tema que...
desconocido.
Que a mí me preocupa mucho porque es uno de los mayores problemas de salud a nivel global. Causa millones de muertes cada año. Eso es así, se sabe y se toman medidas en algunos sitios. Algo sorprendente es que todavía solo se conoce una pequeñísima parte de los compuestos químicos que inhalamos cada día. Y el gran desconocido, en mi opinión, es el aire interior. ¿Y por qué es importante? Porque ¿cuánto tiempo pasamos en los interiores? El 90% sí. Del tiempo. La gente puede decir, ostras, que eso es demasiado, pero si te pones a pensar las horas de tu día a día, pasamos la mayor parte del día en el aire interior. El aire exterior es importante, pero el interior también. Y nosotros nos preguntamos, ¿y qué hay en ese aire de nuestras casas?
¿Y qué hay?
Pues hay muchas cosas. Y no solo eso, ¿y qué parte de ese aire, qué compuestos de ese aire pasa a nuestro cuerpo? Y por eso hemos desarrollado este proyecto que ponemos unos dispositivos pasivos en las casas de la gente. Son unas cosas pequeñitas que se pueden poner en el salón, tienen una silicona dentro y actúan como una esponja química. Al cabo de un mes lo recogemos. Estas personas que viven en las casas también dan muestras humanas, de sangre, de orina, de heces, de pelo, y evaluamos la contaminación ambiental dentro del aire doméstico.
¿Y todos los hogares de una misma zona son iguales en cuanto a contaminación?
No. O sea, en resultados preliminares que ya tenemos, o sea, 4.000 personas es mucho. Es un grupo muy grande de personas que lo hacemos con la Fundación de BBVA, con un organismo Deep Salud de la Diputación de Girona, que son muy potentes, la verdad, que a mí me encanta cuando organismos que la Diputación de Girona, que no es su cometido principal, apuestan fuertemente por esto. Y bueno, muy agradecido a la Fundación como a eso. ¿Qué vemos? Pues que hay un montón que... El aire que respiramos es mucho más complejo de lo que pensábamos. Y hay un montón de contaminantes, desde aditivos del plástico, retardantes de llama, que son compuestos que están en nuestro mobiliario, en textiles, compuestos que vienen de los materiales de construcción, o moléculas como muy persistentes, como los perfluorados.
¿Qué son los perfluorados?
Los perfluorados es algo muy interesante y, en mi opinión, muy desconocido. No son sartenes los perfluorados. Los perfluorados probablemente son uno de los mayores experimentos químicos involuntarios que hemos hecho como sociedad.
A ver.
Son unos compuestos que se desarrollaron en los años 50 y que tienen unas propiedades magníficas, industriales, y se usan mucho en sartenes antiadherentes, ropas impermeables, espumas para apagar incendios, en envases de alimentos. Hasta ahí bien. pero ¿dónde están ahora los PFAS? Esas propiedades tan buenas hacen que no se degraden, pero que no se degraden para los que las queremos, pero luego tampoco se degradan. ¿Dónde están? Están en tu sangre, están en la mía, están en la sangre de todo el mundo, en el agua que bebemos, en la leche materna, en los bebés antes de nacer.
Y todo eso pasa a través del aire. Es decir, yo frío un huevo y resulta que sale de ahí la sustancia y yo la inhalo, por ejemplo.
No.
Bien, bien, aclaremos. No, que no, es muy serio lo que estamos comentando, ¿eh?
Nosotros estamos expuestos a muchos contaminantes, ¿vale? A muchos en nuestra vida. Todo lo que comemos, a través de lo que comemos, lo que respiramos, lo que tocamos, ¿vale? Y una parte viene del aire. Pero muchas en el aire de casa tenemos muchas de estas cosas.
Uno tendería a pensar que cuando cierra la puerta y se queda en casa, ¡yep! ¡Salve! Ya está. Claro, y no.
Y no, pero, ojo. No vivimos en nuestras casas, no son lugares tóxicos, porque eso sería un mensaje alarmista no tiene ningún sentido. Vivimos más y mejor que nunca, y todas estas sustancias pues crean mucho bienestar, pero no tenemos que ser conscientes de que también tienen sus riesgos y sobre todo conocer a lo que estamos expuestos, actuar para reducir en la medida de lo posible como individuos, actuar para reducir en la medida de lo posible como sociedad, porque como individuos no estamos obligados a tener un sería totalmente injusto tener un conocimiento de qué hay en cada cosa. No, tiene que estar guiado, tiene que ser sencillo.
Oye, ¿y los plazos de este proyecto? Quiero decir, ahora hay un trabajo de campo en marcha, en un número determinado de hogares, con análisis, con medidores y tal. ¿Cuánto tiempo se va a tardar en obtener patrones que puedan resultar útiles? Tiempo aproximado. Estamos hablando de años, de décadas. Claro, a lo mejor exagero. Lo de la exposición continua durante toda la vida de una persona, tal, se llama exposoma o algo así, ¿no? Algo parecido, ¿no? Eso es la suma de todo eso. No sé si es comparable a lo que supuso descifrar o empezar el genoma. Si esta investigación nos cambia el conocimiento de lo que es la vida en el interior de las casas, ¿esto marcará un antes y un después en la ciencia o es apuntar muy alto?
Bueno, a ver, marcará un antes y un después en la ciencia, pero me alegra mucho esta pregunta porque el exposoma es un palabrejo que yo creo que...
Yo lo he buscado también, ¿eh? Antes de, claro, como maldición.
Poca gente lo conoce. O sea, durante muchos años pensamos que la genética era casi la causa de todo en la salud, ¿no? Pero ahora es importantísima, pero vemos que no. Que si la genética influye mucho, luego está todo lo que viene de fuera. Y eso es el exposoma. ¿Qué es el exposoma? Lo que comemos, lo que respiramos, lo que tocamos, pero también el estrés, el entorno urbano. Y eso tiene un efecto muy, muy importante. Y yo creo que la palabra exposoma, que ahora no le suena a prácticamente nadie, va a ser de un uso relativamente general en unos años.
¿Qué son las tres cosas elementales que deberíamos a lo mejor cambiar de hábitos o suprimir o incorporar a nuestro día a día, pues eso, para eliminar los riesgos de este aire tóxico a los que estamos expuestos?
Aire tóxico es una palabra muy fuerte para esto, ¿eh? Sí. Porque estamos expuestos a muchos contaminantes.
Aire complejo.
Lo que pasa es que estamos expuestos a una mezcla. No es un compuesto muy tóxico que nos va a hacer mucho daño, sino son muchos compuestos que a lo largo de toda tu vida te van dando pequeños golpes, y eso tiene efectos, pero tiene muchos efectos a largo plazo. Pero no es una única cosa.
Por ejemplo, ¿qué es peor? ¿Una alfombra, una moqueta sin aspirar o un aire acondicionado sin limpiar durante años?
La respuesta es un poco decepcionante porque es que depende, ¿no? Depende mucho. O sea, hay acciones que podemos hacer nosotros en casa para reducir nuestras exposiciones. Por ejemplo, ventilar la casa, muy fácil, una buena acción, una acción fácil. No tener sartenes viejas, evitar la acumulación del polvo, evitar el uso de plásticos en la medida de lo posible, no calentar el plástico. Pero yo aquí soy crítico porque a veces ponemos demasiada responsabilidad en el ciudadano. Ya. Hay miles y miles de sustancias por allí fuera. Tiene que ponerse fácil. En mi opinión, la clave es una regulación, pero no una regulación por regular, sino una regulación acorde a la ciencia actual, que no es la de antes, y evolucionar a un sistema preventivo. La pregunta no es, ¿es esto tóxico?, sino ¿podríamos haberlo evitado?
Claro. Y según el estudio, ¿se ve que puede haber diferencia en los aires en función de la renta?
Ah.
Ostras, muy buena pregunta.
Sí, señor.
En realidad está este grupo de personas al que seguimos, de 4.000 personas. Uno de las hipótesis detrás es si los factores socioeconómicos afectan a la exposición a contaminantes. Uh-huh. Y preliminarmente vemos que sí,
sí, claro.
Según el nivel de renta, es diferentes, tienes diferentes cosas en tu casa, vives una vida diferente, diferente tipología en tu casa. Entonces, influye. Nuestra hipótesis es que influye bastante. Esto es una de las preguntas que querremos resolver.
Claro.
Y esos contaminantes nos los
no,
llevamos...
No los aplazos, perdona. ¿De cuándo habrá resultados?
La ciencia es lenta.
Ya.
Y esa es una de las cosas que, con la que tenemos que convivir.
Y ahí viene la palabra paciencia.
Hacer ciencia buena requiere tiempo.
Sí, sí.
Pero te puedo dar plazos. Esto va por escalas. En menos de un año tendremos unos resultados preliminares. Bueno. En quizá un par de años tendremos unos resultados mucho más grandes y en a lo mejor una cantidad de años mayor, ya juntándonos con los epidemiólogos, podremos influir directamente en la toma de decisiones, todo el conocimiento generado, que es nuestro objetivo final, que tengamos un mundo más saludable para todos, ¿no? Ese es el objetivo que hay detrás de todo esto.
Oye, vamos a matar dos pájaros de un tiro, porque has hablado de una palabra que es exposoma, que se va a hacer común en el lenguaje, pero no está en el diccionario de la academia. Y este caballero se va ahora a la reunión de los jueves a las 5 de la tarde, así que, ¿cuál sería un poco la definición, así un poco simple, para que después ya profundicen ellos y trabajen?
Déjame hacerla simple, porque yo creo que esta palabra acabará entrando en el diccionario, igual que el genoma, que supongo que el genoma sí que está dentro.
Sí, sí.
El exposoma resume todas las exposiciones ambientales a las que estamos sometidos desde el momento de la concepción y a lo largo de la vida.
Ajá.
Es decir, todo lo que respiramos, tocamos, comemos, y como he dicho antes, pero también el estrés, el ejercicio físico, el entorno urbano, cuánto de lejos tienes un parque, eso vemos que influye en la salud a largo plazo. Todo eso forma lo que se conoce ahora como el exposoma.
Todas las influencias externas que recibimos.
¿Desde cuándo se utiliza esta palabra? ¿Y quién la utiliza? ¿Vosotros, los científicos? ¿Ha salido de ahí? ¿De dónde?
Esta palabra la definió un científico muy reconocido, Christopher Wild. No sé si te voy a decir el año, a lo mejor, pero 2001 puede ser, o 2006.
Muy reciente.
Pero se ha generalizado en los últimos años. El congreso de estas exposiciones ambientales más importante del mundo ha tenido lugar hace 2 semanas en Sitges. Como coincidencia, el año que viene es en Washington. Y hay revistas científicas, hay una que se llama El Exposoma, o yo mismo soy editor en una revista, una revista científica en el apartado del exposoma. Es algo que se empieza a utilizar.
Qué bien.
Y para incluir esta palabra en el diccionario, Javier, ¿cómo funciona esto?
Eso es muy complejo.
¿Vas con unas propuestas y lo debatís esta tarde?
No, es complejo, porque hay que tener sobre todo también documentación. Es decir, lo que no hace la academia es decirle a la gente... Esto hay una idea un poco equivocada, ¿no? Lo que no hace la academia es decirle a la gente cómo tiene que hablar, sino lo que hace básicamente es constatar cómo la gente habla, es decir, qué palabras usa. De manera que hay una cosa que es fundamental, y es que esta palabra se extienda y que la gente la use y que pase a ser de uso común y que aparezca en la prensa y que la uséis vosotros.
Isaías,
por ejemplo.
Claro, claro.
Y en ese momento, cuando ya cuaja como tal y cuando ya no va a ser fruto de una moda o de una cosa tal, coyuntural, pues entonces en ese momento ya...
De momento, Javier, hay 1 millón de oyentes que ya esta noche en la cena de amigos van a hablar del exposoma. Este fin de semana, al sacar a los niños al parque, hablarán del exposoma. Ellos brillarán mucho y la palabra se irá extendiendo. Y algún día podremos decir, tal y como avanzó la cadena SER,
exposoma,
la palabra exposoma
es el conjunto de acciones exteriores que afectan a un ser humano a lo largo de su vida. Por ejemplo, ¿no? Pero es verdad que hay ideas equivocadas, por ejemplo, a la hora de querer incluir una palabra en el diccionario. Y hay cosas que directamente son falsas, pero que se instalan en el universo colectivo. Vuelvo a los 50 años del diario El País y a los actos de este fin de semana en Madrid. Tú participaste en una charla donde diste un toque de atención sobre algo muy, muy concreto y muy extendido, además.
Y esto en realidad es una variante de una cosa que es esto del cualquier tiempo pasado fue mejor, que atribuyen a Jorge Manrique. Es para matarlos. Por favor, no atribuyan a Jorge Manrique lo de cualquier tiempo pasado fue mejor, porque es un gran poeta, es uno de los mayores poetas de nuestra lengua, y los poetas nunca dicen idioteces, y eso es una idiotez. Lo que dice Manrique es mentira, es que nunca ha dicho Manrique eso. Manrique dice, cómo a nuestro parecer, cualquiera tiempo pasado fue mejor. Es decir, no como lo es, no, es que nos lo parece. Claro, nos lo parece, nos vamos haciendo viejos y oh, aquello.
Tal. Sí, que tenerlo en algunas cosas, veo, ¿eh? Como decías.
Esto antes, me pone enfermo, sí.
Y a mí que soy de Valencia ni te cuento, porque Jorge Manrique era un gran poeta y además palentino, claro.
¿Las fake news forman parte del exposoma?
Yo creo que indirectamente sí.
Sí, ¿no? Es una influencia exterior que afecta al ser humano.
O bastante, porque al final las fake news te pueden condicionar tu comportamiento.
Estresan, claro.
Totalmente, sí.
Yo, hay una... Bueno, es igual, no la diré porque no me apetece ahora, ya está. Pablo, quédate con nosotros que vamos a seguir charlando, pero déjame decir que las becas Leonardo de la Fundación BBVA, entre otras cosas, también viajan, y el próximo 22 de junio, esto es noticia, se abrirá la primera convocatoria de las becas Leonardo en América Latina. Como desde allí nos escuchan también, pues que lo sepan, ¿no? Para impulsar la investigación científica y la creación cultural de excelencia en Argentina, en Colombia, en Perú, en México. No consta que entre las becas haya ninguna destinada a Hernán Cortés, pero bueno, ahí lo dejamos, por si acaso.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.